12:30. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos mediodías. Soy Alfonso Blasco. Esto es La Mañana en Cope Soria. La Mañana en Cope Usama. Mañana de jueves 6 de febrero, con termómetros que alcanzan en Soria capital los 9-10 grados centígrados, con esos cielos parcialmente cubiertos, la lluvia que nos ha estado acompañando a lo largo de esta noche y que también lo hacía de manera suave, de manera leve esta mañana en la capital. En una jornada intensa en lo informativo, les intentaremos dar cuenta de todo lo que está sucediendo, tanto en la capital como en el resto de los diferentes puntos de nuestra provincia, hasta las 13:30 en estas sintonías. Así que lo primero que hacemos, como cada día, es actualizar la información.
Cope Soria. Estar informado.
Sonia Maroto, ¿qué tal estamos?
Hola, saludos Alfonso, muy buenos mediodías.
A matacaballo.
A matacaballo.
Eso se suele decir.
Y esa expresión soriana.
Sí.
Bueno, no sé si fuera la dirán también, pero...
Vamos con el tiempo justo, contando los segundos, contando los minutos para llegar y contarles todo a ustedes.
Pues sí, la verdad que sí. Los jueves además, como en el mercadillo...
Los son intensos.
Son absolutamente intensos. Hoy comenzamos con una noticia referida a ese virus de la gripe A, que bueno, nos ha tenido un poquito asustados. Hay un hombre de 32 años que permanece ingresado en la UCI del Hospital Santa Bárbara por complicaciones en el virus de la gripe. Según informaba ayer la Junta, este joven tenía patologías previas de base. Si recuerdan, hace unos días les hablábamos del primer fallecido en Soria por este virus de la gripe. Era un hombre de 41 años, también con patologías previas, en este caso muy graves, y se suma ahora el caso de este hombre que permanece en la UCI del hospital. Sin embargo, hay otras dos personas que estaban ingresadas y que ya han sido dadas de alta debido a que su evolución es favorable. La buena noticia es que parece que se va confirmando que el virus comienza a remitir en la comunidad de Castilla y León. Otro de los asuntos del día es que hay un grupo empresarial constituido por mercantiles con sede social en Valladolid, en Pamplona y en Soria, que han presentado una propuesta en firme al Consejo de Administración de Soria y Turismo para continuar con la gestión de la comercializadora de turismo de la provincia de Soria, con la misma filosofía con la que nació. El objetivo es ser un proyecto en modo alguno excluyente, sino que aporte valor a los accionistas, tanto a los nuevos como a los que crearon esta compañía. Aseguran que se pretende hacer viable el nuevo proyecto de Soria y Turismo, y recabando además el apoyo de las instituciones y de la sociedad soriana en general. También señalan su vocación de permanencia, su inversión y apuesta por el proyecto, y descartan que tenga carácter especulativo. Este grupo empresarial, dicen, lleva trabajando más de 6 meses en la propuesta que han presentado, conscientes de que la viabilidad del proyecto pasa porque se inicie de forma inmediata. De hecho, están pensando ya en si sale adelante poder diseñar y comercializar los productos turísticos a partir del mes de abril, coincidiendo con la Semana Santa. Y hoy un día importante también para los hombres y mujeres del campo, puesto que ha acudido a Soria el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, del FEGA, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Fernando Miranda. A estas horas está ofreciendo una conferencia ofrecida por la Fundación Soria Activa, de la que van a escuchar sobre todo el grueso de esa conferencia, puesto que lo que viene a explicar son las dudas en la aplicación de la PAC durante el periodo de programación 2015-2020. La propia subdelegada reconocía que existen muchas dudas, mucha preocupación entre los agricultores de la provincia por lo que se ha venido a denominar el agricultor activo. Fernando Miranda ha calificado como un paso muy significativo la decisión de tipificar al agricultor activo como receptor de las ayudas PAC, unos requisitos que antes no se habían exigido, y que asegura que aquel que mantiene activa su explotación no tiene que tener ningún miedo, todo lo contrario, porque lo que se va a intentar primar es precisamente aquel que desarrolla su actividad, aquel que está trabajando en el campo, frente al que se ha venido a denominar agricultor de sofá. Enseguida le podrán escuchar, que lo va a explicar mucho mejor que nosotros, en qué consiste pues esta nueva PAC en el periodo, como decimos, 2015-2020, también con nuevas ayudas, mayores ayudas al sector ovino, con ayudas también al desarrollo rural en nuestra provincia. De ello hablaremos, y también hablaremos de las aclaraciones declaraciones que ha querido hacer el Ayuntamiento de Soria relativas al mercado. Asegura que las competencias en materia de contratación son del alcalde de la corporación, que alcaldía las delega la Junta de Gobierno en ocasiones, pero que en esta referida al mercado lo que ha hecho el equipo de gobierno es devolver la competencia al alcalde para no tener que esperar a la Junta de Gobierno local, que tiene periodicidad semanal, y así poder agilizar los trámites del mercado. También aseguran que el concejal Ángel Hernández informó el pasado 23 de enero en rueda de prensa el requerimiento que se le hacía a la empresa Ohmios y el plazo de un mes para corregir las prescripciones técnicas que se le han indicado. Ya les hablábamos esta misma semana de las modificaciones en el sistema de cimentación. Además, hablaremos también de la Junta Rectora del Parque Natural de la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión, que se reúne a las 12:30. Ha comenzado esa reunión hace poquitos minutos, presidida por el delegado territorial de la Junta. Y no nos extendemos más, que hay muchas cuestiones que contar aquí en este magazine y también a lo largo del informativo a partir de las 2:20. Así que, sin más, nos despedimos, pero volveremos.
Muchas gracias, Sonia, y te escuchamos.
Un saludo.
COPE Soria, COPE Uxama. Estar informado.
12:36, nos vamos a Agustín del Pino. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, mediodía. Saludos desde el Burgo de Osma en una mañana soleada y bonita, ¿eh?
Anda, mira, qué suerte.
Sí, ahí estáis mal, ¿o qué?
Sois unos afortunados.
Tengo 13 grados centígrados.
Bueno, más afortunados todavía si cabe. Por aquí tenemos en torno a los 9-10 y el cielo cubierto.
Vale. Así que,
bueno, ya nos llegarán a nosotros esos claros.
Exactamente.
Viento, lo que hace es un viento increíble.
Ah, eso sí, sobre todo por la tarde se espera ese viento y están los responsables preparados, ¿verdad?
La ciclogénesis, ¿no? Eso sigue llamando ciclogénesis.
Este nombre es rarito, sí.
Mal tiempo de toda la vida, que es lo que decimos nosotros aquí, ¿no? Enseguida hablaremos del tiempo, lo repasaremos con Fernando, porque Sandro, y el jueves, ya sabes lo que nos toca los jueves, ¿no?
Al campo nos vamos.
Al campo que nos vamos.
Caja Rural de Soria patrocina este espacio, El Campo en la Mañana, con Caja Rural de Soria en COPE Soria y COPE Uxama.
Un jueves más hablamos de campo, como decíamos antes Sandra y yo. Lo primero que hacemos es hablar del tiempo, a ver cómo nos va a venir de cara a los próximos días. Agustín, que ha estado con Fernando.
Saludamos a Fernando Redondo, estamos en la COPE en el campo y nos toca mirar por la ventana para saber qué tiempo va a hacer estos próximos días. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues tiempo ventoso el que se aproxima para las próximas jornadas y para las horas inmediatas, ya que una profunda borrasca se está desplazando rápidamente desde el Cantábrico hacia el centro del continente y va a dejar pues esas precipitaciones, esa nubosidad en aumento y sobre todo el factor viento, que va a ser destacable sobre todo a últimas horas de hoy.
Oímos eso en la calle, ¿eh? Bueno, no hace mucho frío, pero qué viento, ¿no? Qué sensación de malestar con el viento, ¿no?
Sí, es una situación que viene pues con la dirección del viento es de componente oeste, de ahí esa intensidad que se canaliza por todo el Valle del Duero y prácticamente, pues bueno, toda la parte nororiental de la península, con esas borrascas que en las últimas jornadas pues nos están dejando precipitaciones importantes en algunos puntos, casi hasta 25-30 litros en toda la zona de Pinar, en las últimas 24 horas, casi 15 en toda la comarca de la Ribera, con lo cual son, bueno, precipitaciones importantes que vienen acompañadas pues de esos vientos del oeste que traen esas lluvias y que de momento mantienen las temperaturas suaves. Quizá en la jornada del sábado podrían bajar un poquito, pero parece ser que el fin de semana pues vamos a tener altibajos, vamos a tener días en que una vez que cruce la borrasca pues tendremos un pequeño compás de espera, jornada soleada, pero posteriormente pues esa parece ser que va a ser la tónica dominante durante toda esta semana, con esas precipitaciones, esas borrascas, esos frentes que nos van a ir cruzando poco a poco y que de momento pues mantienen esas temperaturas suaves como en la jornada de hoy.
¿Y más frío, nieve vamos a tener?
Parece ser que las temperaturas quizá iniciaran un retroceso, es decir, estaríamos hablando ya de temperaturas pues más bajas hacia la jornada del sábado, pero volverían otra vez a recuperarse, ya que nuevos frentes y nuevas borrascas y viento del componente oeste, con lo cual pues aunque las temperaturas descenderían en la jornada del sábado, tendríamos otra vez valores pues prácticamente normales también para las fechas en las que nos encontramos.
Bueno, pues más o menos la tónica es que sigue como estamos ahora, no vamos a tener mucho frío, viento y bueno, el típico tiempo del mes de febrero, que estamos en febrero.
Hacer hincapié sobre todo en el factor viento, que en las próximas próximas horas, pues no va a ser una situación muy duradera, pero sí vamos a tener 6-7 horas que van a ser pues de viento bastante intenso.
En el día de hoy, ¿no? ¿Te
refieres? Sí.
Bueno, viendo lo que está ocurriendo en el Cantábrico, si no tenemos demasiado viento, vamos bien. Fernando Redondo, hasta la semana que viene.
Adiós, hasta luego.
Agricultor, el futuro de la fertilización ya es una realidad. Decoder Top, fertilizante a demanda. Decoder Top es un fertilizante desarrollado por Timac Agro que actúa solo cuando el cereal realmente lo necesita, proporcionándole los nutrientes necesarios y consiguiendo los mejores resultados. Decoder Top, el abono más eficiente, avalado por 5 años de desarrollo y ensayos con organismos oficiales, patentado, distribuido por Feliciano Sanz Layana. Lo encontrará en sus almacenes y en los almacenes de Buquerín, Servimez y García Hermanos Buitrago.
Y después del tiempo, continuamos hablando de campo en estas sintonías, la de COPE Soria, la de COPE Usama. Lo hacemos de manos de Asaja. Tengo al otro lado del teléfono a Juan Francisco Arcones. ¿Qué tal, Juanfran? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Juanfran, Asaja anima a sus socios a participar en la movilización convocada por las comunidades de regantes contra los precios de la electricidad. Ahí los precios de la electricidad, que los tenemos por las nubes.
La electricidad son caros y ya no es que sean caros, es que además a la hora de pagar, pues la época en la cual se utilizan la electricidad para el tema del riego es en una época muy determinada y lo que no puede ser es que te hagan estar pagando el mismo servicio por todo el año y nadie se apiade, nadie entre a lo razonable que es, oiga, yo cuando gasto estoy en pagar. Luego ya discutiremos el precio, pero cuando gasto, pago, pero cuando no gasto, ¿qué hace usted cobrándome?
Ahí está.
Esa situación es complicada. Así que se han presentado, se va a hacer una manifestación, como tú dices, de protesta en Valladolid, en la que participan las asociaciones de regantes, y en la que, como naturalmente no podía ser de otro modo, pues Asaja anima a todos sus socios a participar y tal. Cierto es que en Soria, que tenemos muy poquito regadío, pues la repercusión que tiene es la que tiene, pero para los que lo tienen, pues es totalmente importante.
La tarifa eléctrica en este caso es uno de los costes que más inciden en las cuentas, ¿no? Donde más dinero nos dejamos, por decirlo de alguna manera.
Pues por lo general, como todo el mundo puede suponer, los que están en el campo lo saben perfectamente, pero los que no, pues se lo pueden imaginar que cuando hablamos de energía, pues es uno de los gastos principales a la hora de producir y que marca un poco, pues, uno de esos costes que son muy altos y que luego se nos pide ser competitivos, se nos piden muchas cosas y luego, pues, a lo mejor la energía que, como tú sabes, está en manos de muy pocos y el gobierno tiene algo que decir también en eso, pues son los primeros que te ponen las trabas para no alcanzar esos objetivos de competitividad que ellos mismos muchas veces te exigen, ¿no?
Entre la electricidad, Juanfran, los gasoils, cada vez nos queda menos margen.
Pues la verdad que sí, y ya no solamente eso, el tema de las ayudas también se ha recortado y en el sector, como digo yo, o sea, aquí no se entiende nada. Cualquiera que hables por la calle te dice, oye, el coche mío que me compré hace 5 años, ahora lo he visto y te lo dan nuevo por 9.000 euros más. Pero vete tú a preguntar qué vale una abonadora o vete a preguntar qué vale un tractor. Y el tractor se hace con el mismo acero que los coches, con el mismo plástico que los coches y con lo mismo que todo. Pero las cosas en el sector suben y en el resto de los sitios pues van de otra manera. Y yo creo que aquí ha habido, como decimos nosotros, mucho ánimo en decir que es un sector que, bueno, que la crisis la ha ido capeando o la está capeando relativamente bien, pero no porque sea un sector privilegiado, sino porque nosotros hemos vivido en la economía real todo el tiempo. La gente del campo sabe que hay que guardar para cuando la siega viene mal, que hay sequía, y en otros sectores han estado haciendo las cosas sin cabeza. Y eso no justifica el que ahora pues esté encendiendo siempre el mismo sector. También ha subido el 50% de las tasas administrativas. Es que el sector empieza a estar muy cansado de que, claro, aquí la contribución la estamos haciendo nosotros, los que tampoco hemos sido nunca culpables del tema de la crisis que ha habido, y la verdad es que, como dices tú, las cosas se van recortando y la situación ya es realmente pues complicada.
Una de las cosas, Juanfran, que desde Asaja Castilla y León, desde Asaja Soria también se pide respecto a este tema, es que se pueda contratar la potencia para la campaña y darla de baja cuando terminan las labores de riego, algo que a priori parece muy obvio, ¿no?
Pues lo que estaba diciendo, decir lo que no tiene sentido es estar pagando la electricidad todo el año cuando riegas. Eso es una cosa de cajón. Yo cuando tú vas a un sitio y te dan un servicio, te cobran el servicio, y cuando no te lo dan, pues no te lo cobran. Lo que no tiene sentido es que las instalaciones y las parcelas de los agricultores que se usan cuando se usan, tienen el cultivo cuando se usa, pues que te la estés pagando todo el año y no se pague realmente lo que estás consumiendo. Eso es lo que estamos diciendo.
¿Habrá representación de Asaja Soria en esa movilización convocada por las comunidades regantes para el 20 de febrero, no?
Bueno, por supuesto, estaremos ahí apoyando, pero evidentemente los primeros interesados, que como digo, tiene poquita repercusión en la provincia de Soria, porque la cantidad de regadío, somos la provincia que menos regadío tiene, por desgracia no se ha invertido mucho en la provincia de Soria, o las características que tenemos, que hemos, de la semana pasada hablábamos de esto, cuando se lo decíamos a los, al Partido Popular y al Partido Socialista, de cara a la aplicación de las zonas desfavorecidas con el tema de la nueva PAC, tenemos un menos del 5% de regadío frente a todo el tierra de las de labor que tenemos en Soria, es muy poquito, la importancia es muy pequeñina, pero evidentemente, pues aunque sean pocos, como digo, para los que les afecta, es muy importante, y por supuesto, pues Asaja estará apoyando y animando ese día en la manifestación.
Y ahí estará Asaja. Gracias, Juanfran, por haber estado con nosotros un jueves más.
Muy bien, un saludo.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Estas son las noticias de Soria Activa.
Noticias de Soria Activa, las que repasamos cuando son las 12 horas y 46 minutos. Como ya nos adelantaba Nia Maroto, el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, del FEGA, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Fernando Miranda, hasta hoy en Soria ha destacado la garantía de seguridad que ofrece la financiación comunitaria de la nueva PAC para el sector agrario español en general y para el castellanés en particular. Miranda ha hecho este planteamiento durante la rueda de prensa ofrecida en Soria previa a la implantación organizada por la Fundación Soria Activa de Caja Rural. En este momento hemos podido ver alguna foto a través de Twitter, con llenazo absoluto, no cabe ni un alfiler, y nosotros lo que les vamos a ofrecer es precisamente ese audio en el que he sentado esta conferencia y en el que, entre otros, Fernando Miranda nos cuenta de qué se va a hablar y también la preocupación que existe por parte de los agricultores referente a esta nueva PAC y a esta nueva aplicación.
La charla que tenemos hoy en Soria, pues la verdad es que es una charla que ocurre en un momento muy, muy oportuno, puesto que la hacemos justo después del acuerdo de la conferencia sectorial el día 21 pasado, que es donde acordamos a nivel de el ministro y las comunidades autónomas, digamos, los aspectos concretos de la aplicación de la reforma de la PAC en España, y porque además nos encontramos pues a las vísperas de que se abra el periodo de solicitud del año 2014, que es el último año de las reglas antiguas, pero lógicamente es la antesala ya del año 2015, que es el año a partir del cual entrará en vigor la reforma. Cuando hemos llegado a este acuerdo que hemos tenido en enero, el 21 de enero, en realidad lo que este acuerdo del 21 de enero no es más que la consecución de un acuerdo previo que ya tuvimos con las comunidades autónomas en el mes de julio del año 2013. El 24 de julio ya llegamos a un acuerdo básico de cómo aplicar la reforma de la PAC en España. El 24 de julio hacía solamente un mes que habíamos alcanzado el acuerdo en Luxemburgo de la aplicación de la reforma de la PAC a nivel europeo. O sea, tan solo un mes después logramos un acuerdo a nivel de la a nivel de España de cómo sentar las bases para aplicar la reforma de la PAC en España, y ya este acuerdo del mes de enero es el que nos servirá ya de pistoletazo de salida para establecer todos los detalles que nos permitan aplicar la PAC. Entre tanto, entre julio y enero, hemos estado trabajando a nivel de lo que llamamos los grupos de alto nivel con comunidades autónomas y también con las organizaciones agrarias para establecer los detalles y las opciones que podíamos elegir como Estado miembro a la hora de aplicar la reforma de la PAC. En este acuerdo del mes de enero es quizás la parte más, por decirlo de alguna manera, hemos llegado a acuerdos en el primer pilar y en el segundo pilar de la PAC, es decir, en ayudas directas y las ayudas al desarrollo rural. En la parte de ayudas directas, quizás la parte más relevante es la que hacía referencia a la subdelegada, que es la parte que se refiere a la definición de una figura de agricultor activo. Y eso es relevante porque es la primera vez en los 23 años de la historia de las ayudas directas de la PAC que vamos a exigir, en este caso las administraciones, vamos a exigir que aquellos que soliciten las ayudas de la PAC demuestren que tienen un mínimo de actividad, es decir, que al menos obtengan ingresos de la actividad agraria que desarrollan, que además ellos desarrollen esa actividad de una forma directa, en el sentido de que sean ellos los responsables, los que asuman el riesgo económico de esa actividad. A algunos a lo mejor esto les parece poco, o sea que bueno, pues en algunas organizaciones agrarias, incluso desde la propia Junta de Castilla y León, querían haber llegado mucho más lejos. Nosotros lo que les hemos dicho es que este paso nunca se había dado antes, incluso la legislación comunitaria actual ya lo permitía haber dado este paso. Lo hemos dado siendo una opción voluntaria, es decir, el Estado miembro podía no haber optado por no dar este paso, pero lo hemos dado porque efectivamente creíamos que efectivamente debíamos dirigir las ayudas a aquellos que efectivamente pueden demostrar que tienen una actividad agrícola o ganadera propiamente dicha como la que podamos entender cualquier persona que estamos aquí en esta sala. Entonces, la exigencia es que, lógicamente, entendemos que aquellos beneficiarios para los cuales las ayudas representan más del 80% de sus ingresos agrarios, entendemos que ahí realmente no hay una actividad agraria que podemos entender significativa. Y, por tanto, creemos que, digamos que esos beneficiarios deben ser excluidos de las ayudas. Solo vamos a hacer esta comprobación que cobren más de 1.250 euros por hectárea. ¿Por qué? Porque en España también hay otra realidad, que es la agricultura a tiempo parcial, que quizás a lo mejor en Soria no es tan, digamos, no es tan patente, pero en muchas zonas de España la agricultura a tiempo parcial es la norma. Y, por tanto, deberíamos dejar que los que cobren menos de 1.250 euros al año sí que tenga la, no haya que exigirles tanto como a los que cobren más de 1.250 euros al año en materia de agricultura activo. Yo creo que con esto damos un paso muy grande, nunca se había dado un paso de esta naturaleza, y desde luego esto nos va a permitir focalizar mucho mejor las ayudas hacia lo que es la agricultura y la ganadería como todos la podemos entender. Además, no solamente está la parte de la figura de agricultor activo, también está la parte de la actividad agraria que se desarrolla sobre la superficie que se declara. Es decir, una vez que comprobamos que un agricultor cumple los requisitos de agricultor activo, no se acaba ahí, digamos, lo que tiene que hacer. Lógicamente, todos esperamos que de un agricultor o un ganadero cultive o mantenga sus tierras o mantenga su ganado. Esto a lo mejor nos puede parecer muy obvio, pero en ciertas ocasiones, y también permítanme decirles que cuando pongo algún ejemplo de incumplimientos, no representa a la mayoría, pero sí que es cierto que muchas veces muy pequeños casos de incumplimiento, que significan un nicho pequeño de beneficiarios, sí que da muy mala fama al conjunto de las ayudas de la PAC. Pero por eso me voy a referir a esos casos, pero no son representativos del conjunto. Pero sí que es cierto que veíamos casos en donde la gente, beneficiarios, reiteradamente declaraban toda su superficie sin cultivar. O beneficiarios que solicitaban ayudas sobre pastos sin tener ningún tipo de actividad ni agrícola ni ganadera. Entonces, lógicamente, eso habría que teníamos que tomar alguna medida contra ese tipo de beneficiarios, que es lo que comúnmente se ha dado en llamar como los agricultores de sofá, que realmente sin tener una actividad real estaban cobrando las ayudas. Ahora vamos a erradicar ese problema de manera que se exija que tengan una actividad fehaciente, es decir, que cultiven o que mantengan sus tierras, incluso con la posibilidad de solicitarles los gastos en que han incurrido para mantener esas tierras, y para aquellos que deseen solicitar ayudas sobre pastos, que tengan una ganadería detrás que respalde que hay una actividad sobre esa superficie que están declarando como pastos. Con esto damos un gran avance hacia lo que es dos cosas, yo diría. Primero, estamos promocionando la actividad real, estamos promocionando, estamos fomentando que haya economía, y segundo, estamos fomentando que haya legitimidad, es decir, que la sociedad entienda que las ayudas lo estamos dando a quien verdaderamente se las debemos dar, y yo creo que eso es bastante importante en esta reforma, y yo creo que constituye el principal paso.
Soria Activa, Fundación de Caja Rural para la Ayuda al Desarrollo Provincial. Estamos en la Casa del Agricultor, en calle Diputación 1, teléfono 975-21-27-69. Consulta también nuestra página web, soriaactiva.com.
Refórmate con Supelso. Confíanos tu reforma y olvídate de pagar los azulejos. Además, 30% de descuento en mamparas. Con Supelso te aseguras una garantía de final de obra y la utilización de primeras marcas. Visita nuestra amplia exposición en Avenida Valladolid 22 y te informamos. Supelso, refórmate. Ah, y no pagues los azulejos.
Caer y levantarnos, porque no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada, solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los.
12 horas 54 minutos, continuamos hablando de campo en esta mañana. Nos vamos a hablar con UPA COAG, con Alianza por el Campo.
Alianza UPA COAG les informa. En COPE en el campo.
Y al otro lado del teléfono tengo a Raúl de Upacoag, Alianza por el Campo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Buenos días.
Buenos días. Ayer, rueda de prensa de Upacoag. Nosotros queremos también darles cuenta en este tiempo que dedicamos cada jueves a hablar del campo, de ello y de las preocupaciones que ahora mismo tiene también la Alianza por el Campo, Upacoag. Cuéntanos, Raúl.
Bueno, las preocupaciones son bien claras. Al futuro que nos espera en los próximos años desde el sector agrícola ganadero es bastante negativo. Y digo negativo porque no se van a retirar realmente del sector aquellas explotaciones que no tienen un sentido más que el de cobrar una subvención. Poner 80%, perdón, el 20% de ingreso sobre un total de las ayudas, me parece que realmente es seguir con lo mismo. Una palabra, es mantener una actividad falsa, y eso va a ser malo a la larga para todos y cada uno de los que tenemos un futuro que no será muy a largo plazo, pero sí, si nos quedan 20 o 30 años de trabajo, creo que son los que deben de marcar el devenir de la agricultura y la ganadería soriana.
¿Influye negativamente, directamente y además en vosotros?
Sí, influye muy negativamente. Yo ayer comentaba en la rueda de prensa que el 80% de la tierra que se labra o se trabaja en esta provincia no está en manos realmente de los propietarios, sino que los propietarios son aquellas personas que no hacen más que una declaración simple en muchos de los casos y que tienen una edad pues superior a los 70 años. Nos quedan 5 años de trabajo. En esos 5 años, bueno, la naturaleza nos irá quitando activos del campo, pero realmente hay más de 3.000 activos ficticiamente activos en esta provincia que van a devenir muy mucho en el futuro de las explotaciones sorianas.
¿Tiene solución, Raúl?
Bueno, podía haber tenido una solución bastante clara. Desde todas las organizaciones, y digo desde todas las organizaciones y las propias cooperativas de Castilla y León, le hacíamos una propuesta al Ministerio que al menos subiera una actividad, un plan de actividad de un 50%. Es decir, si cada 100 euros que percibo de ayuda, al menos tengo que facturar 50. Esto realmente no se ha tenido en cuenta porque hay muchos intereses. Lo decíamos la semana pasada, que de Madrid para abajo se gobierna muy mucho en el futuro de la agricultura y ganadería de todo el país. Y esto lo vemos con una perspectiva bastante negra. Y una cuestión que también comentábamos ayer es que, por ejemplo, en España las explotaciones percibimos en torno a 5.600 euros de media. En Francia, que son nuestros colindantes, perciben una media de 20.000 euros. Es decir, están dimensionados para que cuando las rentabilidades sean escasas, tengan un futuro asegurado.
Otro tema, Raúl. Ahora mismo tenemos esa conferencia del FEGA organizada por la Fundación Soriactiva. ¿No te has pasado por allí? ¿Has pasado? ¿Estaba sí. hasta arriba?
Bueno, he intentado entrar. Digo he intentado entrar porque, bueno, como ya decíamos, te he dicho hace breves instantes, tenemos mucha gente mayor y que parece ser que es que esta mañana tienen mucho nerviosismo, hay mucho inquietud y es más, en las palabras que en algunos medios de comunicación escritos hoy hablan de que se guiñan los agricultores de sofá, por ejemplo, pues había muchas cabezas, personas con más de 70 años que estaban intentando informarse, es decir, que no es que quieran ver en el futuro, quieren seguir cobrando una ayuda por y para esos 5 años.
Nos quedamos con eso. Ojalá busquemos y encontremos una solución. Raúl, Alianza Upacoag, Alianza por el Campo, muchas gracias por haber estado con nosotros un jueves más.
Gracias a los oyentes de la COPE.
Hasta pronto, Raúl.
Alianza Upacoag les informa. En COPE en el Campo.
Soria Activa, Fundación de Caja Rural para ayuda al desarrollo provincial.
Toda la información sobre las ayudas para apoyar tu inversión.
Te ponemos al día sobre requisitos, plazos, documentación.
Contamos con los medios técnicos y humanos más avanzados.
Soria Activa, una organización abierta con la que pretendemos que el acercamiento sea interactivo, fácil y sin complicaciones.
Soria Activa y Caja Rural de Soria, por el futuro de la provincia.
Y
así vamos a llegar a la una del mediodía. Les vamos a dejar con las noticias nacionales, internacionales, información del mundo del deporte. Volveremos en 5 minutitos para acompañarles hasta las 13:30. Sintonías de Cope Uxama 95.2, de Cope Soria 88.9.
La mañana.
Cope Soria. Estar informado.